comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. The sun goes down. Hey. As the sun goes down. As the sun goes down. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva acá en Radio Cultura. ¿Cómo están? Qué lindo sábado. Y también fin de largo, ¿no? Bueno, los voy a estar acompañando acá en Vocación Positiva, como todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, tenemos mucho contenido, varios invitados en el programa de hoy. Les cuento que voy a estar en comunicación con Dante Liporace. Él es chef y nos va a contar un poco su recorrido profesional y también, bueno, todo lo que fue creando, ¿no? Porque, claro, la gastronomía tiene que ver con la creatividad y también es una ocupación. Y nos vamos a dedicar también a un poco explorar, ¿no? Cómo fueron sus comienzos, cómo fue encontrando su vocación. Y estamos pensando también en el tema del trabajo, ¿no? Ocupación, trabajo, actividad. El lunes sabemos que es el Día del Trabajador. Y bueno, qué importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la actividad, con el trabajo, con el empleo, que tiene que ver con la salud mental, física, estar ocupados. Bueno, ya sabemos todo lo que aporta, ¿no? Poder estar en trabajo, con trabajo, que no tiene que ver, no es exactamente lo mismo trabajo y empleo. Eso ya sabemos, ¿no? Empleo cuando percibimos salario, trabajo como concepto amplio, ¿sí? Hay trabajos que son voluntarios, hay trabajos que son ad honorem, ¿no? Pero también tiene que ver con la salud, porque estar en actividad, estar en una actividad que nos gusta, que nos reporta satisfacción, poder ser creativos, vivir de lo que, bueno, vamos produciendo, ¿no? Qué importante. Les cuento que también voy a estar en comunicación con el científico Fabrizio Ballarini, que, bueno, neurocientífico, investigador del CONICET, y todo lo que nos va también a informar y a aportar sobre las investigaciones, el concepto de la memoria, bueno, todo lo que también tiene que ver memoria y aprendizaje. Acá hay conceptos muy importantes en cuanto a la educación y al aprendizaje que lo vamos acá, bueno, a aprovechar a Fabrizio Ballarini porque él sabe muchísimo y hace muchas investigaciones. Y hoy también les cuento, 29 de abril, sábado 29 de abril, se celebra el Día del Animal en conmemoración del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, que fue un abogado que, bueno, pionero también, ¿no?, en nuestro país en la lucha por los derechos de los animales. La ley 2786, promulgada en 1981, que expresaba por primera vez en nuestro país la obligatoriedad de brindar protección a los animales, impidiendo su maltrato y caza. Bueno, este año también les cuento que la fecha coincide con el Día Mundial del Veterinario. También estamos felicitando a todos los veterinarios, veterinarias, que se celebra siempre el último sábado de abril por la iniciativa justamente de la Asociación Mundial de Veterinaria. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales, a Vocación Positiva. Y vamos a comenzar el programa. No te muevas de ahí, porque hoy sí, como siempre, desde hace 6 años, tenemos un programa de lujo.
Vocación Positiva, junto a la licenciada Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y, tal cual les comenté al comienzo del programa, les cuento que estoy en comunicación con el licenciado Gustavo Bianco. Él es psicólogo, ¿sí?, licenciado en psicología, se desempeña en el campo del comportamiento canino, miren, desde hace 33 años, psicólogo especialista en comportamiento animal. Hola, Gustavo, buenas tardes, bienvenido a Vocación Positiva, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Estamos muy bien, y un placer, qué lindo escucharte.
Un placer, el placer es mío, muchas gracias.
Gracias a vos. Bueno, entonces, viste que les estaba comentando a todos los oyentes, ¿no? Hoy es el Día del Animal. Y qué interesante, ¿no? Esto a lo que vos te estás dedicando ya hace tanto tiempo. Psicólogo especialista en comportamiento animal, Gustavo. Y te consulto. ¿Hay demanda? ¿La gente acude a un especialista en comportamiento animal?
Sí, cada vez más, por suerte. Al principio sonaba un poco raro, pero a medida que fueron pasando los años se fue instalando la idea de que los perros presentan problemas de conducta muchas veces en condiciones domésticas y que se pueden abordar, que se pueden resolver, ¿sí? Hay algo que fue también una bisagra, que fue el programa de César Millán, muy conocido, muy popularizado. Creo que una de las cosas buenas que tuvo ese programa fue la de difundir en el público, digamos, a nivel así popular, difundir la idea de que los problemas de conducta que presentan los perros se pueden resolver, se pueden abordar, ¿no?
Bien, o sea que existe la psicología de los perros.
Sí, claro que existe. Lo que no existe es la profesión psicólogo canino, ¿sí? Cuando lo escuchamos son todas autodenominaciones. Ajá. Pero eso no significa que no exista la psicología de los perros. O sea, no significa que no exista la psicología de cualquier organismo. Pensemos que por ahí en Argentina estamos muy familiarizados a asociar psicología con psicoanálisis.
Claro.
Y en realidad el psicoanálisis no formaría parte de la psicología. El mismo Freud lo dijo. Pero tenemos otra área de la psicología que está muy difundida a nivel mundial, no tanto en Argentina, que tiene que ver con la psicología experimental, con la psicología científica. Y cuando digo psicología experimental, digo experimentos de laboratorio en condiciones, digamos, en donde puede participar
controladas.
Cualquier organismo.
Claro.
Controladas y en donde puede participar cualquier organismo. De hecho, muchas de las terapias que hoy en día, por ejemplo, las terapias cognitivo-conductuales que se aplican sobre humanos, provienen, principalmente la parte conductual, proviene de experimentación con animales no humanos, ¿sí?
¿Te acordás los experimentos de Pavlov?
Exacto, sí, los experimentos de Pavlov.
Con los perros.
Sondheim, los de Skinner.
Skinner, sí.
Sí, hay también ahí un rechazo por el nivel de invasividad que tenían esos experimentos. Yo creo que es un poco injusto juzgar extemporáneamente lo que ocurrió en esa época, donde culturalmente la cosa era muy distinta a como es hoy, ¿no? Hoy las restricciones éticas son mucho más estrictas que en aquella época.
Claro.
¿Sí? Pero eso no le pasó solo a la psicología, le pasó también a la medicina. Es decir, lamentablemente, aun cuando hayan sufrido algunos perros con algunos experimentos que no eran favorables para la calidad de vida de ellos, bueno, la ciencia fue avanzando así, es innegable que también fue avanzando así. Por suerte hoy esas cosas no pasan, pero es difícil a veces establecer el punto intermedio, ¿no? A veces el hecho de que esos experimentos hayan sido, en alguna medida invasivos para algunos animales, no borra de un plumazo lo que se descubrió, ¿no? Se descubrieron principios psicológicos, se descubrieron leyes,
claro.
Se descubrieron procesos de aprendizaje que también permitieron mejorar la calidad de vida de muchos organismos, ¿no? Eso hay que poner todas las cartas sobre la mesa.
Perfecto.
Y aparte no evaluar con la cultura de hoy aquellos años, ¿no?
Bueno, tal cual. Porque hoy estamos viviendo otro tiempo totalmente diferente y se respetan mucho más los derechos también de los animales, de todos. ¿Cómo fue modificándose y mejorando todo? Gustavo, por ejemplo, los perros sufren estrés, ansiedad, fobias, hiperactividad, todo esto. ¿Realmente es así?
Sí, claro que es así. Lo que tenemos que por ahí utilizar es un vocabulario un poco más preciso para no igualar lo que le pasa a los perros con lo que nos pasa a las personas, ¿sí? Muchas veces se habla de fobias, es bastante equivalente, pero digamos, muchas veces se habla de depresión. Un perro puede estar deprimido. Bueno, sí, puede estar deprimido. Sí. No es la misma depresión que en el humano, ¿no?
Claro.
Yo a veces creo que suma, para aclarar estas cuestiones que no son tan fáciles de discernir, poner ejemplos en medicina, ¿sí?
Sí.
El hígado de un perro cumple la misma función que el hígado nuestro. Sin embargo, es distinto el hígado de un perro. Así lo mismo el corazón y muchas partes de su cuerpo a nivel orgánico, si lo comparamos con nuestra fisiología, digamos, vamos a encontrar equivalencias. Equivalencias implica que hay algunas cosas que compartimos y otras que no.
Claro.
¿Sí? Y que a nivel funcional cumplen el mismo rol, ¿sí? En este sentido, los perros sí tienen fobias, y por fobia entendemos un miedo hacia algo no peligroso, ¿sí?
Los ruidos.
Con conductas de escape,
sí.
Y de evitación y de estrés ante situaciones que no son peligrosas y que por el perro son procesadas como peligrosas.
Claro.
En ese sentido, tienen fobias. La hiperactividad muchas veces se genera no solo por una tendencia, si se quiere, innata en algunos perros o en algunas razas, sino también por las condiciones domésticas, ¿no? En esto hay que hacer una aclaración, porque muchas veces cuando se habla de problemas de conducta se está como patologizando al perro, ¿no? Como que el perro tiene un problema, como que tiene una enfermedad.
Un trastorno.
En realidad, claro, y en realidad sería más correcto hablar de conductas problemáticas para la vida doméstica, ¿no? O conductas indeseables. A mí me gusta más la expresión.
Sí.
Conductas problemáticas o conductas indeseables, porque eso da la idea de que esas conductas nos perjudican a nosotros, las personas, en la convivencia. No da la idea de que necesariamente el perro tiene un problema, ¿sí? La mayoría de los problemas de conducta, cuando se hablan de problemas de conducta, no son conductas anormales. Incluso hasta el peor problema de conducta que podemos tener con un perro, que es la agresión en condiciones domésticas.
Sí.
Si uno piensa en la evolución de un perro, a nivel evolutivo, la agresión fue muy útil para que se mantenga como especie, para que se mantenga en pie, ¿no? O sea, cumple un rol.
Claro.
La agresión, ¿no?
Exacto.
Así que,
como defensa.
Es necesario tener en cuenta que el hecho de que un perro presente conductas problemáticas no significa que tenga un trastorno o que tenga una enfermedad. Muchas veces son las condiciones domésticas y la dificultad que a veces tenemos las personas para comunicarnos con los perros de la manera que deberíamos comunicarnos, son favorecedores de la emergencia de algunas conductas indeseables.
Conductas indeseables, bien, es interesante, así todos vamos aprendiendo. Viste que muchas veces se dice como que los perritos adoptan ciertos rasgos o estilo de personalidad de sus dueños. ¿Es realmente así? Vos que sos especialista en esto, ¿qué opinás?
Sí, en algún sentido, si uno piensa que la conducta de un perro, la conducta públicamente observable, es decir, lo que vemos cuando un perro se comporta, es en parte función de la estimulación que recibe, no únicamente, pero es en gran medida función de la estimulación que recibe, la estimulación externa, bueno, esa estimulación externa proviene de las personas que conviven con ese perro, ¿no?
Claro.
Entonces, no es raro que encontremos una equivalencia entre el modo de comportarse que tienen las personas y el modo de comportarse que tienen los perros.
De sus perritos.
Hay experimentos en donde se ha demostrado algo que cuando empezó a resonar a muchas personas les resultaba medio cómico, que es la idea de sincronía emocional, ¿no?
Sí.
Y esto se ha visto en experimentos en donde cuando las personas tenían un nivel de actividad, el perro tenía un nivel de actividad semejante. Cuando las personas miraban por una ventana, el perro también se orientaba hacia la ventana. O sea, había como cierta equivalencia.
Sí, qué lindo.
Entre lo que hacían las personas y lo que hacían los perros.
¿Sí?
Y aparte, es bastante lógico si uno piensa en la cantidad de años que tiene la domesticidad, ¿no? Es decir, realmente es la especie que más se adaptó a vivir con las personas. Entonces, evidentemente compartimos muchas cosas, lo cual no implica que no haya muchas diferencias también que
también,
debamos respetar.
También, también, tal cual, eso lo tenemos que tener bien presente. Ahora quiero que nos cuentes sobre tu escuela canina, porque vos tenés una escuela canina, ¿no es así? Que, bueno, sé que tienen formación, cursos, tecnicaturas, porque nos están escuchando también, bueno, alumnos de la universidad y gente que le puede interesar, porque no hay tanto, ¿no?, de esto a lo que vos te estás dedicando, como justamente licenciado en psicología. Bueno, entonces, ¿cómo sería esto que ustedes, bueno, que vos sos el presidente, ¿no es así, Gustavo?
Sí, el director, solo...
Director.
Digamos, sí, el director. Pero,
sí.
Sí, en mi escuela ofrezco el servicio de guardería y de escuela, y en la escuela incluye el trabajo específicamente con perros, generalmente trabajos de obediencia o modificación de conductas, que era todo lo que estábamos hablando recién, y también formo profesionales para que se desempeñen en el campo del comportamiento canino, ¿sí? Es decir, doy cursos para personas que quieren aprender.
Sí.
Aprender este oficio no es tan sencillo, porque en realidad tiene un nivel de complejidad bastante alto. Imagínate que cuando llegás a la casa de un cliente, una de las claves de nuestro trabajo no es tanto modificar directamente la conducta del perro, sino modificar la conducta de las personas.
De las personas que están con ese perrito, claro. Bueno, escúchame, sí, esto es muy importante. ¿Nos podés compartir los datos de, bueno, porque para quienes quieren ubicarte, informarse de todo esto que ustedes ofrecen, ¿no? Los servicios, pero también la formación.
Exacto. Bueno, hay dos páginas que igual se linkean una con otra, así que en cualquiera de las dos que entren pueden acceder a la otra. Una es www.escuelacanina.com y mis iniciales, gdegustavobelarga.com.ar, sería escuela canina, gd.com.ar.
Bien.
Y la otra es adiestramientoaf.com.
Ah, bueno, buenísimo.
Adiestramientoaf.com es la plataforma educativa en donde los alumnos pueden adquirir el curso y cursar en esa misma plataforma, acceder al material.
Muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, la verdad que lo que haces es fantástico, porque tiene que ver con la psicología, también con el vínculo, ¿no?, tan afectivo que se va generando ahí entre las personas y sus mascotas. Muchísimas gracias por estar hoy acá en el programa. Un beso grande y buen fin de...
Muchas gracias a ustedes, el agradecido soy yo.
Bueno, hasta la próxima, ya volvemos. Continuamos en Vocación Positiva y, tal cual les comenté al comienzo, les cuento que ahora estoy en comunicación con el chef Dante Liporace. ¿Liporace o Liporache? ¿Cómo le decís, Dante?
Liporache.
Liporache, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias por llamar.
No, gracias a vos por estar hoy acá en el programa, en comunicación, un fin de largo. Bueno, ¿cómo va todo?
Bien, con mucho trabajo, por suerte. O sea, se vienen moviendo bastante los restaurantes, así que
sí.
Bien, vino mucha gente también de pasar un fin de semana, pero no fue un fin de semana donde la gente se haya ido mucho, porque no se notó esta vez, se ve que están esperando al, a los próximos más largos, así que toda la gente se quedó, vino gente del interior, así que hay una cita movida.
Ay, qué bueno, me encanta. Claro, porque es como que también, ¿no? Quienes nos quedamos acá nos gusta salir, y salir a comer, ¿no es un programa y un plan excelente, Dante?
Yo creo que en los últimos años es como un programa que casi está a la altura de algunos restaurantes, ¿no? Más más temáticos, nosotros está casi a la altura del teatro, ¿no? La gente, yo muchas veces salgo con los comensales y a veces eligen hoy el restaurante, el fin de semana y el teatro, se convirtió en una salida tan importante como esa, no tan cultural como esa.
Tal cual, bueno, tiene que ver con la cultura, por supuesto.
Totalmente.
Bueno, vos hablaste recién de tu restaurante, Cantina de Mar, es uno de ellos, ¿no?
Sí, Molusca, que ahora lo estoy mudando, ¿eh? Está...
Ah, contá.
Lo tenía en Salguero y conseguimos un local que nos gustó mucho más en la zona de Palermo.
Sí.
Y a mejor precio, porque hoy hay que buscar precio también.
Bien.
Y entonces estamos mudando Molusca a Palermo y supongo que para julio, agosto tenemos terminada ya la obra y podemos arrancar.
O sea, Molusca.
Está descansando, Molusca. Llamémoslo así.
Bien, ¿y cuál está entonces ahora abierto para
está
poder ir?
Está Mercado de Liniers, sí, que es el restaurante más fuerte que tenemos, de alta cocina.
Sí.
Que ahí es donde pasa casi toda nuestra gran creatividad, pasa por Mercado de Liniers. Y después tenemos bares, está Trade, Uptown, Airport.
¡Ay, Airport! Me encanta Airport. Sí.
Airport está es el más nuevo y es un lugar también temático y tiene todo que ver con el tema aviones.
Claro.
Y está ubicado acá en Palermo, así que es un lugar cómodo también para ir.
Bueno, escúchame, porque es importante también, viste, que siempre tratamos el tema de las vocaciones. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que decidiste dedicarte a esta profesión? Sé que hay muchos chicos, hay chicas que les gusta, que les gustaría también estudiar gastronomía y para ser chef. Contanos un poco.
Mira, hoy es más fácil porque hoy como hay una moda, ¿no? Con la gastronomía, entonces es más fácil estudiar a colegio. Cuando yo quería ser cocinero, que es arrancado de muy chico, yo soy de Bahía Blanca, me vine a los 17 años a Buenos Aires.
Sí.
Entonces, era muy difícil de interior querer ser cocinero porque no había restaurantes donde vos ni puedas aprender ni había colegio de cocina que te enseñe.
Claro.
Entonces, sí o sí tenías que venir para Buenos Aires si querías estudiarlo profesionalmente. Yo arranqué de muy chico, obviamente como arrancamos todos, con las abuelas. Tenía dos abuelas que obviamente ya fallecieron, europea las dos, una sueca y una italiana.
Ajá.
Entonces tenía ahí una mezcla de Europa, una linda mezcla europea, y la verdad que uno de mis juegos era cocinar en las casas de ellas. Me acuerdo de chico cocinando con ellos. Entonces,
qué bueno.
Ya de muy chico vengo con eso, y después de grande, obviamente se hizo mi vocación, mi vida.
Tal cual. Bueno, y hasta llegaste a formar parte, ¿no? Vos estuviste ahí en la Casa Rosada, fue así, ¿no?
Sí, estuve 4 años en Casa Rosada, que hubo que mejorar el menú, preparar un poco la Casa Rosada para lo que era la llegada de presidentes y todas las visitas de afuera. Entonces, bueno, se hacía todo, en un momento se hacía todo con catering y la idea era que sea comida de misma de Casa Rosada, porque hay cocina y hay empleados en Casa Rosada. Ah. Lo único que faltaba era alguien que ordenara un poco eso y se podía tranquilamente hacer ahí mismo.
¿Te gustó? ¿Te gustó esta experiencia de ser el chef de la Casa Rosada?
Me gustó, pero me cansó mucho, porque yo todos los restaurantes los tenía, entonces me sacaba mucho tiempo de la vida y no le podía dar mucho tiempo. Por ejemplo, yo las mañanas las dedico para generar otras cosas de los restaurantes, pensar los menús, las redes sociales, esas cosas más más administrativas, ya hemos hablado así, del restaurante. Y en Casa Rosada yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 4 de la tarde, entonces me perdía muchísimo el tiempo de ese trabajo. Entonces me gustó porque era un desafío y estuvo buenísimo y fue genial, pero también reconozco que me sacó mucha vida.
Mucho tiempo, sí.
Mucho tiempo.
Para otras cosas, claro.
Otras cosas que me gustan a mí, que son los restaurantes, ¿no?
Seguro, pero igual esta experiencia fue muy enriquecedora para vos, me parece, ¿no?
Sí. Fue muy buena y aparte, obviamente, es algo totalmente nuevo, que sale un poco de lo que es un restaurante, pero no tiene nada que ver. Es como, se asemeja por ahí más al trabajo de un hotel, ponerle una
cosa
así, por la cantidad de gente, por los eventos.
por las distintas reuniones que se hacen al momento. Entonces, sí, es mucho más parecido astronómicamente donde estoy con Rotterdam. Y también me interesó por un tema de que, como te digo, es totalmente nuevo y no tenía absolutamente nada que ver con la vida de Rotterdam.
Qué original. ¿Y qué comen los presidentes? ¿Qué les gusta comer a los presidentes?
Comen bastante simple, porque aparte como comen todos los días ahí, no se puede tampoco. A ver, una cosa, nunca se buscó ordenar la cocina, pero nunca se buscó hacer un menú muy gourmet, porque tampoco da para eso. Claro. Salvo cuando venía algún mandatario de afuera, que era más protocolar y todo eso, ahí sí se hacía un menú un poquito más elaborado, acorde a la visita, pero si no, se comía normal, tipo bifes, ensaladas, risotos, pastas. Había un menú para funcionarios y había un menú para todo el personal, que eran casi 800 personas que comían por día.
Todos los días, un montón.
Todos los días.
Bueno, sí, si nos tuvieras que recomendar algo para este finde, para comer algo rico y disfrutarlo, a ver, un par de platos, ¿qué nos recomendás?
A ver, salgo de recomendar lo mío, ¿no?
Sí.
Porque si no es fácil. No, hay un restaurante, mira, fui un restaurante nuevo el otro día que me gustó mucho. Un restaurante italiano en Palermo que se llama Raggio.
Sí.
Que me encantó. Una comida italiana súper bien hecha. Mm. Y también fue uno nuevo, también, por la ciudad, que se llama Norimoto. Sí. Hoy daría esas dos. Recomendaría esas dos, Norimoto y Raggio.
Pero del tuyo queremos saber.
¿Del mío? Sí. Del mío, Mercado de Liniers.
¿Pero qué? ¿Comer qué? A ver, recomendanos algo rico.
El arroz que viene con. Es un arroz que viene con palomas, aunque parezca raro.
Sí.
Palomas y unas esqueras de anchoa. Y después otro plato, el sándwich de ramo, es un plato fuerte en la carta. La pizza, que es un plato muy que yo traigo de Tarquino, que es el restaurante anterior mío, que es una pizza que se come en copa, es una espuma de pizza, es un plato más pedido del restaurante. Esos tres,
genial. Bueno, vamos a ir a disfrutarlo en el fin de semana. Gracias, Dante Liporache, no, chef.
Gracias a ustedes.
Bueno, buen fin de, ya volvemos, gracias.
Vocación Positiva, con Diana Trachtenberg, por Radio Cultura 97.9.
Bien, y continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora estoy en comunicación con Fabricio Ballarini. Él es neurocientífico, investigador del CONICET, licenciado en Ciencias Biológicas en la UBA, creador de las jornadas Educando al Cerebro y autor de REC, este libro que, bueno, en el cual comparte experiencias de investigación y de comunicación de la ciencia. Hola Fabricio, un lujo que estés hoy acá en el programa. Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿vos?
Todo perfecto.
Genial. Bueno, entonces, qué lindo, ¿no? Poder un poco hablar sobre ciencia, sobre aprendizaje, diferentes temas que tienen que ver también con la neurociencia, ¿no? Un poco pensando en la vocación, ¿no? Que tiene que ver justamente con nuestro programa. ¿Cómo fue que elegiste y que fuiste ahí armando y construyendo este camino vocacional?
Y fue de casualidad. Yo quería estudiar arquitectura. En realidad, cuando era muy pequeña, no estaba muy interesado en la ciencia, pero sí estaba interesado en el espacio. O sea, estaba fascinado con los planetas y el universo. Y hasta muy grande, siempre quise estar vinculado con algo relacionado con la NASA, cohete, sí, astronauta. Y es bastante raro, en la Argentina es muy lejano. O sea, no tenemos ninguna de esas tecnologías. Hay muy pocos argentinos. Por suerte ahora hay más, pero... Sí. En su momento era muy complicado. Y después, como mi padre es arquitecto y me gustaba la arquitectura, un poco el arte, me noté en la arquitectura, me fue muy mal. Y ahí, como algo de despecho por la carrera, en la UBA, arquitectura y biología comparten ciudad universitaria,
sí,
frente a dos pabellones. Y muy enojado por mi decisión de estudiar arquitectura y muy frustrado porque no me salió nada. En la arquitectura salí y vi la Facultad de Ciencias Exactas y recordé que me gustaban mucho los documentales. En ese momento miraba muchos documentales, o sea, no era ciencia, era como divulgación científica, pero para mí era mi representación de la ciencia. Y ahí me anoté en biología sin saber muy bien qué rol o qué hacía un científico o una científica, no tenía ni idea. Y lo descubrí muy tarde. Y recién comencé mi vocación, o sea, sentí la vocación al terminar la carrera, sí, en búsqueda de un primer trabajo. Sí. Ahí entré por primera vez en un laboratorio, el laboratorio de memoria, y ahí estaba Pedro Bekenstein, que es un gran investigador y es un gran amigo, que estaba haciendo experimentos, y fue la primera vez que dije, yo quiero hacerlo haciendo Pedro.
Claro.
Y ahí sentí que estaba, quiero estar en este lugar, pero me llegó tardísimo.
¿Viste cómo lleva tiempo hasta que uno realmente se da cuenta qué es lo que más le gusta? Bueno, recién dijiste laboratorio de memoria. Qué interesante, ¿no? Que, bueno, ahí seguramente habrán estudiado, habrán investigado un montón lo que tiene que ver con la memoria y también el aprendizaje, ¿no?
Sí, el laboratorio de memoria es un laboratorio que está en la UBA, uno de los laboratorios más, no sé si más viejos, pero que tiene mucha tradición en neurociencia. Ahí trabajó Iván Izquierdo y trabajó el doctor de Robertis, una persona de una eminencia, que fue casi premio Nobel. O sea, le tuvo un problema en la nominación, pero nada, para mí le robaron el premio Nobel. Y después discípulos de él como Jorge Medina, los investigadores de muchísimo prestigio, que bueno, pude compartir y sigo compartiendo el espacio. Así que sí, estudiar la memoria tiene sus vericuetos y sus laberintos y miles de aspectos metodológicos. Pero sí, es alucinante, algo tan complicado y tan vital para marcar todo, nuestra identidad, el pasado, el futuro, las proyecciones. Todo tiene que ver con los aprendizajes.
¿Sabes qué? Justo esta semana estaba atendiendo una paciente que ya creo que van 3 sesiones que me dice siempre lo mismo: no me puedo acordar la fecha de fallecimiento de mi mamá. vuelve la próxima sesión. Le digo, ¿y lo pudiste recordar? Me dice, no. ¿Y le preguntaste a algún familiar? No quiero preguntar a nadie, me quiero acordar sola, pero no hay manera. Me acuerdo un montón de otras fechas. Le digo, a ver, no, pensa, era invierno, verano, cómo estaba la ropa, no sé, le fui dando como alguna. Me dice, no me puedo acordar para nada. Y siempre me acordaba y ahora no. ¿Qué opinas de esto, Fabricio?
Bueno, no es el caso.
Está asociado, pero puede estar asociado el tema de lo emocional también. ¿A la memoria influye?
Bueno, Freud planteaba que, voy a hablar de Freud, planteaba que las memorias en algún punto se van transformando, se van tapando, bueno, añadiendo como capas, sí, como si fuese una cebolla, sí, y que los recuerdos que uno tiene, o sea, no los hace accesibles, sino si alcanza la última capa, ¿eh? Entonces no sabemos en la actualidad, o sea, esa hipótesis es fantástica, es muy complicado de probarlo, claro, experimentalmente, pero bueno, hoy no sabemos si realmente esa, la profundidad de esa memoria, la tenemos pero no podemos acceder, eso podría ser, o en realidad no la tenemos y lo único que tenemos es la última capa de la cebolla. Eso, yo repito, que es muy complicado, sí, de poder experimentar, sobre todo en seres humanos, pero sí, puede ser que, puede ser, no, lo emocional juega un papel fundamental, sí, en la evocación, en el guardado, en el tapado de la evocación, así que
claro,
sí, hay situaciones de estrés, de hecho, el estrés agudo o el estrés crónico también, está muy estudiado que perjudica la evocación.
La evocación
en estudiantes universitarios, en secundarios, o sea, cuando se ponen nerviosos, la información que guardaron, que estudiaron, que tenían recontra clara, de golpe no les sale.
Claro.
Y después se tranquilizan, después de estudiar, y aparece mágicamente en tu cerebro, y dices, ¿cómo pasó? Bueno, estaba muy
viste,
nervioso,
y en algún momento aparece. Sí.
Los exámenes, sí, de sorpresa, y no estoy controlado.
Escúchame, me encanta algo que estás trabajando que tiene que ver con romper la rutina, el factor sorpresa, ¿no? Porque claro, esta rutina que siempre en la escuela, ¿no? Que eso, como que es todo muy monótono y muy como repetitivo, ¿no? Siempre lo mismo. Y es como un factor ahí de algo irruptivo que vos estás como trabajando, ¿no? Sería como cortar esa rutina con algo que sorprenda, esa extrañeza, pero justamente que posibilita que puedan aprender, ¿es así?
Sí, las escuelas, por suerte, sí, porque la rutina nos ayuda muchísimo a ordenarnos, nos baja los niveles de estrés, o sea, las escuelas nos enseñan rutinas que son fundamentales para nuestra vida, pero bueno, en esas rutinas lo que uno se da cuenta es que cualquier sorpresa dentro de la escuela llama la atención, porque básicamente siempre sucede lo mismo. Entonces, lo que nosotros descubrimos, veníamos en el laboratorio, venía estudiando este tema hace muchísimos años, es que la sorpresa, por más pequeña que sea, o sea, puede durar 3 minutos, 1 minuto, lo que sea, es el impacto sorpresivo,
el impacto
de romper con esa rutina que están teniendo, genera que los alumnos y las alumnas recuerden entre una hora y una hora antes y una hora después de lo que están estudiando. Entonces, digo, estudiamos todo el proceso fisiológico, o sea, todo lo que sucede dentro de las neuronas, pero también descubrimos que en los seres humanos es una estrategia muy, claro, simple y de fácil implementación para utilizarla en la escuela.
Bien, bueno, o sea que hay estrategias para poder entrenar el aprendizaje y la memoria, ¿no? Que pueden ser simples también.
Sí, lo que trabajamos nosotros son estrategias, como se llaman, como si fueran conductuales o estrategias que no tienen que ver ni con ningún fármaco, ni modificar la conducta o hacer una actividad. Y como trabajamos en su mayoría dentro de las escuelas, las actividades son independientes del experimentador. O sea, la idea es que la escuela sola lo pueda hacer y lo pueda ejecutar. Ese es nuestro verdadero sueño.
Qué lindo.
Que parte del conocimiento que nosotros generamos sea lo más educativo posible, no solamente para que tenga impacto en las escuelas, sino para que las escuelas lo puedan utilizar y puedan innovar a través del conocimiento del cerebro.
Fundamental, uy, el cerebro, que hay tanto. Todavía falta mucho, ¿no?, por investigar, por conocer del cerebro. Es así, como que es bastante poco lo que se sabe hasta ahora, como que falta mucho, ¿no? ¿Es así?
Sí, sabemos muchísimo, muchísimo comparado a otras décadas, pero por otro lado no, no sabemos nada.
¿Viste? Claro.
Por suerte, porque eso nos da las posibilidades de hacernos nuevas preguntas, y sobre todo con estas tecnologías nuevas y con formas de acelerar determinados procesos o de estudiar eléctricamente lo que le pasa al cerebro, de esa manera podemos como ir en busca de otras preguntas que hace algunos años no teníamos.
Tal cual. Bueno, qué hermoso. Les cuento a todos que estamos acá en comunicación con Fabricio Ballarini. Él es investigador, es neurocientífico, integra este laboratorio de la memoria, ¿no? Este equipo de trabajo que todo lo que van produciendo, descubriendo, luego lo comparten y lo aplican en las escuelas, ¿sí? Para que los chicos puedan aprender mejor. Y también les quiero contar que Fabricio dice y considera que se puede aprender toda la vida. ¿No es así, Fabricio? Toda la vida, ¿no?
Sí, si bien existe, como uno se da cuenta a lo largo de la vida, se va a dar cuenta fácil que cuando uno era más pequeño o más pequeña tenía más facilidad para poder aprender, porque nuestro cerebro era más joven y tenía más, lo que se llama, plasticidad sináptica. O sea, las neuronas tienen mayor probabilidad de conectarse, las células de nuestro cerebro tienen más, por así decirlo, más movimiento o más actividad. Bueno, no significa eso que una persona adulta no pueda aprender. De hecho, va a generar otras estrategias para poder aprender que no sean exactamente parecidas a las de un niño. Así que sí, es fundamental estudiar, formarse toda la vida, no solamente por una cuestión de proteger al cerebro, sino de experimentar vivencias distintas. Hay tanto por aprender, tanto por vivir, que sí, cuanto uno más pueda ingresar información al cerebro, muchísimo mejor.
Qué bueno, tanto por aprender y tanto por vivir. Y para cerrar la nota, les cuento que dice Fabricio que hacer ciencia es hermoso, pero que la ciencia llegue a la sociedad es mágico. Gracias, Fabricio, que tengas un hermoso fin de largo.
Que estés muy bien, muchas gracias.
Igualmente para vos. Buen fin de, ya volvemos.
coqueta está tan lanzada, le viene lo que hará. Si no te apreciara tanto, te daría un beso que te haría temblar. Como yo te aprecio mucho, te lo voy a dar igual.
Qué linda música hoy. Bueno, les quiero agradecer mucho a todos, desearles un hermoso fin de largo, excelente primero de mayo para todos. Vamos a celebrar, también a descansar y también a quienes tienen que trabajar. Les quiero agradecer a todos los invitados de hoy, Dante Liporache, el licenciado Gustavo Bianco, también Fabricio Ballarini. Acá en la radio, un lujo con Agustín Romero, musicalizador, operador técnico de la radio, como siempre. A todos ustedes por acompañarnos en Vocación Positiva, sexta temporada. Y nos vemos el próximo sábado. Vamos a disfrutar de este finde. Y claro, porque la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chau.
Quiero igual.